Segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, 16, 17 y 18 de julio de 2014. Áreas Protegidas, territorios para la vida y la paz.
Especiales in situ. Las celebraciones, los eventos, las actividades, la historia. Especiales in situ. En In Situ Radio, donde nace la conservación.
Los dejo entonces en compañía de Brigitte Batis.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí en este congreso. Por supuesto, felicitaciones a todos los organizadores porque realmente hacer un evento de este tamaño es un compromiso muy grande. Espero que no pasen otros 5 años antes del tercero y que podamos hacerlo más pronto. No, toca hacerlo más seguido. O al menos entonces en el intermedio un congreso de conservación, por ejemplo, que nos hace mucha falta para complementar el trabajo que hacemos en Colombia en el manejo de biodiversidad. Bueno, yo tengo una charla, le agradecería a alguien si cuando lleve 30 minutos me hace una carita o una señal, por favor, para no retardarme mucho, si no me siento en la palabra. Yo quiero promover un poco la discusión que ya se está desarrollando en varios de los simposios y que llevamos también hace muchos años en medio de la, digamos, de la implementación de la, del principio constitucional y del reconocimiento constitucional de Colombia como un país multicultural, además de diverso, y cómo realmente un sistema de áreas protegidas o una estrategia de conservación debe responder a esa noción de multiculturalidad y a ese mandato colectivo que escogimos en el 91 de identificarnos en ese sentido. Entonces, creo que no tengo aparatico, entonces voy diciendo, siguiente, por favor. Pues la pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo todos los días en el trabajo de áreas protegidas y especialmente con el lema de este congreso es qué clase de sistemas, de sistema de áreas protegidas se requeriría para vivir en paz en Colombia y para proteger la vida, o así como está formulada. Entonces, esa pregunta uno se la puede hacer de manera muy, muy, muy sencilla y por supuesto que habría muchas formas de responder, muchos enfoques para hacerlo y es lo que hemos estado haciendo toda esta semana acá. Siguiente. Y pues, por supuesto, la respuesta obvia es un sistema que proteja el territorio y la vida. Pero muy importante, para evitar esa posibilidad de que hablemos de áreas protegidas en un contexto de áreas desprotegidas, el sistema de áreas protegidas debe servir para proteger todo el territorio. Y eso tiene unas implicaciones importantes en la forma de pensar la conexión del ordenamiento y de las áreas protegidas con el resto del país, para no decir que es que el resto está desprotegido. Por eso digo que debe ser un sistema que proteja el territorio en general. Y más adelante voy a ampliar un poquito. Con base en lo que conocemos, lo que hemos discutido aquí en Colombia y en la literatura externa, pero me voy a circunscribir a los trabajos, sobre todo del profesor Julio Carrizosa, que ha estado presente toda la semana ayudándonos a pensar, como siempre, de manera muy provocadora, con los textos de mi profesor Francisco González, como antropólogo y geógrafo, reflexionando sobre el sentido de la construcción cultural y de la acción social en lo ambiental, y de la integración que se ha propuesto en la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, uno diría que un sistema de áreas protegidas que proteja todo el territorio y contribuya con la paz, debería al menos tener tres características. La primera, que reconozca el carácter interdependiente de las relaciones ecológicas y sociales. Es decir, que el sistema de áreas protegidas no está construido en el vacío, sino está construido en medio de una sociedad que tiene múltiples características, pero que además depende, aunque no lo vea, de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos para poder vivir y desarrollar su proyecto social, no solamente en términos utilitarios, sino en términos de, como dice la palabra, interdependencia. Eso parece obvio y probablemente para la mayoría de las personas que vienen de comunidades locales es una noción incluso divertida, que alguien pudiese pensar que no es así. Pero piensen que hoy en día el 75% de los colombianos viven en ciudades, que tenemos generaciones enteras de jóvenes que no saben cómo se produce comida, que no saben cómo funciona el sistema para hacerles llegar agua potable, que simplemente abren la llave y hay agua, que no tienen una noción de la vitalidad que requiere el país para poder ofrecer todos los beneficios que ellos están disfrutando. Entonces, a veces, o a menudo nos pasa, que las nociones urbanas de la naturaleza o de los ecosistemas sean muy pobres o muy distorsionadas respecto, por ejemplo, al territorio. Y voy a volver sobre eso luego. Y en azulito puse que a través de las escalas, porque ahí sí tenemos un tema importante de la forma en que cambia el relacionamiento de una comunidad, de una sociedad con su contexto ecológico. Es muy distinto un grupo de afrodescendientes viviendo en Bahía Málaga en relación cotidiana con la pesca, con el manglar, con la fauna y la flora locales y la oferta, digamos, de recursos y los espacios y territorios culturales a una asociación de comunidades en el Pacífico que ya construye una propuesta territorial autónoma a partir de las vivencias de muchas comunidades, o finalmente que la visión, por ejemplo, de una organización comunitaria a escala nacional o a escala continental o a escala global. Entonces tenemos confederaciones de pueblos indígenas que representan a sus naciones y a sus pueblos en el Convenio de Diversidad Biológica y que ya también tienen una noción global de lo que es el ecosistema del cual dependemos los seres humanos, y ahí ha habido una conectividad entre escalas de lo local a lo global. En la ciencia occidental también las cosas funcionan así, pero no necesariamente hay una continuidad estricta entre la comprensión de los fenómenos locales, de los procesos de uso de recursos o de manejo de recursos en lo local a lo global, y eso lo vemos claramente, por ejemplo, con lo que está sucediendo con los movimientos de resistencias locales a las minerías, a las mineras o a los proyectos de infraestructura que están circulando todo el tiempo. El activismo es un activismo normalmente muy local porque detecta la transformación y las amenazas de transformación del ecosistema en relación directa con sus modos de vida, pero cuando escalan el problema a nivel nacional y van a golpear al Ministerio de Ambiente o van a...
Es simplemente los beneficios. En Bolivia hablan de los dones de la naturaleza y me parece una forma muy hermosa de reconocer ese vínculo que tenemos con los ecosistemas. Pero la pregunta entonces para nosotros es cómo un sistema de áreas protegidas, como planteaba la doctora Julia también en su primera charla, provee estos servicios a la sociedad, en qué medida, y hay cuantificaciones de un tipo, de otro, qué tan ¿Qué tanto hemos construido, por ejemplo, una cultura de la biodiversidad o de la diversidad ecológica colombiana a partir de conocer nuestras áreas protegidas? Y esto es todavía muy, muy lento, ¿cierto? A pesar de los libros, a pesar del ecoturismo, realmente los colombianos aún nos sorprendemos todo el tiempo cuando nos muestran imágenes de nuestros parques nacionales o de nuestros territorios naturales. Casi, ya que muy poca gente de Colombia puede dar razón de Colombia en el exterior. Si a ustedes les dicen, realmente son privilegiados aquí, privilegiadas, ¿cómo es Colombia? Dicen, uy, no, Colombia es un país. Espere, empiezo a contar, a ver hasta dónde le puede contar. Si le puede contar de los lagos de Tarapoto, del río Inira, de Punahuay, de las selvas inundables, del escudo de Guyana, y en palabras normales, no, no me está ser geólogo ni nada por decir, no, en mi país hay unas selvas espectaculares, hay cascadas, mira, pero en todos los países hay. Sí, pero es que los niños son, ¿cómo harían para convencer a alguien de afuera que nuestro país es realmente distinto? Son capaces, todos los retos del ejercicio casi que cotidiano de estar pensando en la Colombia completa y quién da cuenta de ella. Y indudablemente las áreas protegidas no pueden garantizar la prestación de todos los servicios ecosistémicos de los cuales depende la sociedad, porque son el resultado de acuerdos políticos, sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, no siempre coincide el límite de un área protegida con el límite o con la distribución, diría yo, o la ocurrencia de un ecosistema de un tipo ecológico. Y ese dilema o esa situación la hemos sufrido en carne propia durante estos 4 años tratando de delimitar los páramos, que es un mandato político de buenas intenciones, pero imposible, porque los ecosistemas no tienen límites claros, tienen límites difusos y dependiendo de muchas condiciones, de la diversidad, del suelo, del clima, de la historia, eso se expresa de muchas maneras sobre el territorio y el límite siempre va a ser una franja y eso, digamos. Hablando de hablar de los ecotonos, de las transiciones. Entonces, delimitar el páramo para garantizar la prestación de servicios de agua se puede hacer hasta cierto punto. De ahí para adelante, toca jugar con la incertidumbre, con los datos incompletos y con la imposibilidad de hacerlo, porque los páramos dentro de 20 años van a haber cambiado un poco, dentro de 100 mucho. Entonces, tratar de ajustar los ecosistemas a las áreas protegidas es un ejercicio complicado y cada vez más, más difícil, además, si uno quiere, digamos, garantizar un conjunto de servicios ecosistémicos en particular. De manera que la pregunta es, necesitamos saber qué tanto realmente las áreas protegidas están prestando, qué servicios y cómo los vamos a administrar, ¿cierto? ¿Y qué le falta a las áreas protegidas en términos de garantizar, ¿no?, la integridad, la continuidad? Y ahí es donde nos sirven como los nodos de la estructura ecológica principal, que son para diseñar el territorio nacional a partir, digamos, de ese análisis. Pero ese análisis no necesariamente revierte en una propuesta de más áreas protegidas o de las mismas áreas protegidas, sino en una propuesta de conservación integral, donde necesitamos ver cuáles son todas esas decenas de alternativas que complementan y garantizan la funcionalidad vital del territorio. Y por eso la pregunta es si podemos evaluar la variación funcional de un ecosistema bajo diversos escenarios, porque los ecosistemas están en constante transformación, como lo dije al principio, y la funcionalidad de la cual dependen los servicios también cambia. Hoy en día el páramo de Chinaza nos provee agua agotada de una calidad espectacular, pero cuando había mina de cemento no estamos tan seguros, o cuando había ganadería extensiva y papa y agricultura tampoco estamos tan seguros. La funcionalidad ecológica depende del manejo, indudablemente, y uno puede manejar más o menos, y yo creo que ese es el reto central que tenemos en Colombia, hacer manejo de nuestra biodiversidad, manejo con muchos criterios, y ahí es donde la multiculturalidad es importante. No les voy a contar la triste historia de la reserva de la cuenca alta del río Bogotá. Siguiente. Entonces, ahí es cuando decimos, bueno, hay una serie de escenarios socioeconómicos. hidrológicos en Colombia que determinan no si hay ecosistema de páramo, sino ese ecosistema de alta montaña que está representado por el páramo, en qué condiciones está, cómo está siendo manejado, qué historia tiene, qué papel han jugado los seres humanos en él, y de ahí a poder identificar si se trata de un ecosistema en deterioro hacia el futuro o un ecosistema estable o un ecosistema que está en algún proceso de agradación o recuperación o transformación positiva, porque también podría haber, como les decía, ecosistemas emergentes o cosas que aparecen nuevas que pueden funcionar muy bien y son convenientes para todos. El profesor Carrizosa hace una propuesta en su libro de sistemas ambientales territoriales y define un mapita que hoy piratea la madrugada muy mal, entonces no quedó, pero lo pueden ver en su libro, que ya está en PDF, lo pueden bajar, es un libro de acceso gratuito porque el profesor regaló los derechos, un libro para todo el mundo. O también está la antigua visión, digamos, del IGAC, muy útil, del país de regiones naturales, un concepto muy interesante, pero que no tiene a la gente interactuando. Y por supuesto, miren los dos mapas, no tienen explícitos los territorios oceánicos. Y lo digo porque el mar siempre nos está recordando, Colombia es mitad océanos, mares, y son territorios también de los cuales vivimos, de los cuales están plenos de significados, de historia y de maravillas. Bueno, además de los, entonces de pensar cuáles son los sistemas socioecológicos en Colombia y qué clase de interdependencias hay, eso no lo sabemos muy bien, no lo hemos caracterizado en grupo. Tenemos sistemas de conocimiento, porque cada forma de transformación del territorio tiene detrás de sí una epistemología, tiene una forma de pensar o una visión del mundo. Existe para muchos pueblos leyes de origen que definen cómo se debe manejar, cuáles son los preceptos adecuados para hacer o no hacer ciertas cosas. Para la ciencia occidental
existen unas leyes de la física, de la materia, y existen unas teorías y unas hipótesis, de manera que el manejo siempre es experimental y a punta de prueba y error vamos definiendo realmente si vamos a sobrevivir o no. Lo que pasa es que el experimentico en la Tierra nos va a salir muy caro, pero pues era el único planeta que teníamos para hacerlo, entonces hay que tratar de no dañarla antes de que podamos migrar a otro sitio. Y tenemos entonces ese reconocimiento de la gran cantidad de sistemas de conocimiento tradicional o ancestral que hay en nuestro país, pero también cómo cada una de estas personas que son actores para bien y para mal de nuestro destino, y todos nosotros acá, tienen modelos mentales, tienen formas de pensar su relación con los otros seres vivos. Y de acuerdo con esos principios y esa visión, toman decisiones, ¿cierto? Y los unos a los otros tratamos de influirnos y de convencernos, y decir, no, mire, es que es más sensato no tumbar este bosque y hacer tal cosa, o es más sensato tumbarlo y hacer esta cosa. Y ese es el debate que realmente necesitamos construir en medio de la multiculturalidad. Siguiente, y se me va acabando el tiempo muy rápido, pero indudablemente, si uno reconoce distintos sistemas de conocimiento, reconoce también el cambio de los sistemas de conocimiento, la capacidad de incorporar nueva información, nuevos contextos, nuevos datos. Y eso está pasando de manera acelerada en el planeta. No hay ningún sistema de conocimiento cerrado, así como no hay procesos ecológicos cerrados. Y por eso hoy hablamos de transferencias horizontales de visiones del mundo. Hoy en día nuestros televidentes hijos, y lo digo por las mías, conocen más de la cultura japonesa a través del manga que del funcionamiento de nuestros bosques. ¿Y cómo hago? Viven en una casa urbana donde el acceso a información y la elección que hacen de experiencias de vida está asociada es con los programas de televisión, y yo les puedo apagar, las puedo amarrar, puedo vender el televisor, pero indudablemente en medio de otro millón de estudiantes de primaria que hay en Bogotá, pues las culturas urbanas se cruzan y van creando un mundo que puede ser artificial, dañino, no sé si más o menos que las telenovelas, o más o menos que el fútbol, o más o menos que los documentales de las cadenas de naturales, entre comillas, porque también me enfrento todos los días a personas que han construido su visión de la naturaleza a partir de Nat Geo, y eso es terrible, porque es completamente falsa, pues porque es una construcción televisiva. Entonces ahí hay mucha tela que cortar. Y por supuesto visiones de la conservación. ¿Qué es conservación? ¿Por qué hay que conservar? ¿Qué es lo que hay que conservar? Conservar es preservar, e inmediatamente nos metemos en el problema lingüístico, de cómo nombramos las cosas, de cómo las describimos. Imagínense eso con 80 o 90 lenguas vivas que tiene Colombia, y que además no las protege adecuadamente, no las trata de entender, y con un universo detrás de cada una de ellas. Hay más de 30 pueblos en Colombia en vía de extinción con universos culturales completos que están a punto de perderse. Eso es, por ejemplo, un deber ético, un mandato que el país no puede evitar atender. Lo que está en la foto, si ven, son gaticos. Y voy a ello porque en medio de cualquier diferencia de visiones, de modelos de mundo, lo que creemos saber de cierto es que los humanos somos biofílicos. Nos protegemos la vida, aunque nos la comamos, la protegemos. Dependemos de otras especies a las que a veces no tratamos con el respeto adecuado, a las que a veces infringimos dolor, pero también somos capaces de rescatar y de cuidar, aún nosotros teniendo hambre y problemas, una familia de gatos en una inundación o en un desastre natural. Y hoy en día, siguiente, para los habitantes urbanos, su relación vital con la biodiversidad y la naturaleza está muy mediada por sus mascotas, a las que han dado voz, le han dado derechos, le han abierto cuenta bancaria, etcétera, etcétera, ¿no? Hago propaganda del libro del ABC de la biodiversidad del profesor Hugo López y la profesora Olga Montenegro y otra profesora que se me escapa el nombre porque no la conozco en persona, de la Universidad Nacional, que les recomiendo el ABC de la biodiversidad. Realmente todo, cuando hablamos de relacionarnos con la naturaleza o el ecosistema, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que eso nos hace falta a todos, y comenzar a cuál sería el ABC para entender cómo los pueblos de la Sierra Nevada entienden el mundo, cómo los pueblos del Pacífico entienden el mundo, cómo cada una de las culturas con las que hemos sido privilegiados nos puede enseñar otra manera de apreciar y de convivir. Siguiente. Y ya voy terminando. Bueno, el tema de la comunicación. Yo esta diapositiva la traía es porque es una imagen de un proceso que estamos desarrollando en el instituto para hacer códigos de barras a partir de extracción del ADN de especies animales y de plantas de Colombia para fines de conocimiento y conservación. ¿Cómo cuento yo esto de manera que se entienda y después de que se entienda, de que les parezca que es correcto, de que les parezca que se debe hacer y de que los impuestos de los colombianos están bien utilizados haciendo esto? Y eso no lo hemos hecho, no lo hemos hecho bien. Yo no sé cuántos de ustedes aquí, bueno, son un público muy, muy digamos, familiar con procesos biológicos, pero cuántos de ustedes conocen a fondo la bioprospección y sus implicaciones y todo lo que está pasando con los temas de biología sintética, modificación genética de organismos, etcétera, etcétera. Y de ahí se tienen que derivar, como les digo, esos juicios sobre si se debe o no se debe hacer, y yo como colombiana, si me parece bien o no. Y finalmente ese juicio va a ser un juicio político. independientemente de que yo les haya explicado bien o mal, la persona va a decir, no me parece porque en mi visión del mundo eso no se debe hacer, o se puede hacer bajo ciertas circunstancias, o sí, hágale fresco. Siguiente. Ah, bueno, ahí tenía un poco la idea de que, pues finalmente, la base de la multiculturalidad es entender muy bien y casi que experimentar de carne propia lo que como, dónde vivo, lo que hago, lo que digo. Y ahí la única forma realmente de hacerlo es viajar. Uno tiene que moverse y Colombia necesita reactivar el movimiento a través de su territorio. Necesita que sus jóvenes, que sus estudiantes de colegio, que todo el mundo viaje por el país y se dé cuenta de en qué país vive para poder tomar decisiones. Porque es que si nosotros vivimos en el país que nos cuentan, o en el país que otros sueñan, o en el país que una empresa o que otro país nos dice que es, pues hemos hipotecado nuestra soberanía de todo tipo. Siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo construimos un proyecto intercultural de conservación? Estamos lejos de eso, pero han pasado muchas cosas interesantes, están pasando muchas cosas, hay muchos experimentos de diálogos bilaterales, multilaterales, estamos abriendo espacios en las universidades, las comunidades nos están abriendo espacio, y yo creo que eso tenemos que intensificarlo, la conversación entre las culturas, y luego irla formalizando, sobre todo en los acuerdos de paz. La única forma de construir paz es mediante diálogo, mediante conversaciones. Más que las conversaciones en Colombia son a 80 voces o a 90 voces o más, y eso no es tan fácil de hacer. Pero yo creo que existen cada vez más instituciones, redes, formas de trabajar, y cuando los extranjeros ven todo lo que está pasando en Colombia para recuperar la soberanía colectiva del territorio, quedan impresionados. Es decir, Colombia está evolucionando por debajo, desde la base, en decenas de propuestas de reconciliación, decenas de formas de reconocer los errores del pasado y de sentarnos a proponer otras cosas. La conservación es un espacio especialmente pródigo para ese ejercicio, porque nos llena de optimismo. Dice, un país que tiene el 50% de sus bosques en pie, un país que tiene la megadiversidad que tiene y un país que tiene todas las tradiciones culturales que tiene, ¿cómo no va a ser el mejor país del mundo? Siguiente. Bueno, y finalizo con el tema de las transformaciones socioecológicas. Nos invitaron el miércoles en la noche a las conferencias del doctor Carlos Castaño y de Roberto Franco sobre los pueblos no contactados. Y con la perspectiva arqueológica y mítica vemos incluso las transformaciones sociales y ecológicas que ha habido en este país. Lamentablemente ya no están los Carijona entre nosotros, o tal vez están sus genes, pero están sus pictografías en las montañas, en las piedras de Nucac, en las piedras de Chiribiquete. Y eso nos enseña esos ciclos largos de transformación que están expresados en el ciclo complejo adaptativo, que es una propuesta de interpretación de la historia, de los cambios de la historia. Y si hay momentos en la historia en que todas las cosas transcurren lenta y establemente, y hay momentos de crisis en distintas escalas. Uno puede perder una cosecha, pero normalmente no pierde todas las cosechas. Uno puede pasar hambre un tiempo, pero normalmente no debería pasar hambre toda su vida. Y así sucesivamente, una empresa puede quebrar una vez, pero su gente se puede recuperar y reinvertir. Y ese ciclo es lo que muestra, es cómo hacemos para recuperarnos, cuál es el proceso, cómo funciona el proceso de recuperación después de una crisis. Y yo creo que ahí estamos entrando como país, pero ecológicamente hablando, todo el tiempo lo que tenemos es que saber si viene una crisis y hay señales de que esto se está deteriorando, cómo hacer. Si la podemos retardar, bien. Si es absolutamente imposible de evitar, empujar. Dicen, cuando uno está a punto de caerse, lo mejor es soltarse. Eso nos va a pasar con el cambio climático. Eso ya no tiene remedio, no tiene vuelta de hoja, ya no hay manera de que no suceda. Algunas personas creen que es falso, pero la minoría. Eso ya tocó soltarnos y vivir en los tiempos del caos climático. Los próximos 100 años de la humanidad van a ser de caos climático. ¿Y eso qué significa? Caos. Pero en vez de tratar de... No quiero mirar, nos toca decir, no, vamos a vivir, a diseñar eso. Y cómo con 80 tradiciones culturales no vamos a ser capaces de proponer al menos 5 o 6 estrategias de vida en el caos climático. Siguiente. Bueno, tenemos un plan de acción de biodiversidad que se está construyendo y reconoce ante todo que la gestión que tenemos que hacer de la biodiversidad, la construcción de áreas protegidas, la conservación, debe hacerse reconociendo esas historias del territorio, esos actores que están haciendo cosas buenas, malas, que están transformándolo, y va a proponer, no lo ha hecho, una lectura de ese tipo en el cual probablemente incluyamos los territorios del agua, los pescadores colombianos, que no necesariamente son minorías étnicas porque ya están desaparecidos, diluidos en las tradiciones culturales por discriminación, por expulsión, por persecución, etcétera, etcétera. Pero las ciudades también, las ciudades región son hoy en día socioecosistemas y necesitamos saber cómo aparecieron, cómo se están desarrollando y aquí en Bogotá, esto cómo está funcionando ecológicamente. ¿Dónde está la fauna y la flora de Bogotá y qué servicios o diservicios está implicando para la sociedad bogotana o de Medellín o de Pereira? Esos temas infinitos para trabajar, pero hay que reconocer que eso está pasando y que es algo nuevo en la historia del planeta. Y por supuesto, todos los debates de las resistencias, de la aplicación del principio de precaución o de la innovación, movámonos para acá o para allá, son la construcción de ese espacio democrático y respetuoso para construir un país donde queremos que sobreviva la biodiversidad y nosotros también. Y penúltima, bueno, un experimento institucional, la Alianza por el Río Vita, pero aquí he visto decenas de experimentos que quisiéramos conocer mejor, sistematizar, creo que hay que compartir cada vez más. Entonces, esta es la idea de tener un río protegido en el Bichada y esperamos contarles muchas cosas sobre esta iniciativa a medida que pase el tiempo. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces en síntesis, y esta era una diapositiva muy académica, pero creo que Colombia está experimentando una transición tremenda, un cambio de fondo, tanto en su inserción dentro del planeta por el cambio climático, el calentamiento, pero también como una nación que está saliendo de un conflicto de 50 años, pero como una nación que también está aceptando ciertas prácticas macroeconómicas que depende de una visión, digamos, neoclásica en su economía para proveer recursos financieros a las inversiones que se hacen desde el Estado, para lo cual exportamos petróleo, exportamos carbón, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente, los próximos 20 años son unos años de una transición tremenda y nos va a coger a nosotros los mayores, en el asilo, pero los que tienen aquí 15, 25 años serán quienes nos reemplacen y tendrán que traer ideas muy frescas para poder guiar, navegar la turbulencia de esa transición. Siguiente. Y pues concluyo invitándolos a nuestras jornadas de Convida para los 20 años del Instituto y del Sistema Nacional Ambiental a partir de la última semana de julio. Muchísimas gracias.